les estamos ofreciendo Pasajeros de la Felicidad. Un espacio de la Universidad Politécnica de Valencia en el 102.5 de la frecuencia modulada. Acabamos de escuchar a dos chicas saxofonistas que nos acaban de interpretar en directo la sonata Opus 5, número 4, de Jean-Baptiste Loyet. El pasado jueves 9 de febrero asistimos en el Salón de Cristal del Ayuntamiento a un acto cultural, musical, en el que intervenían Laura García Albarracín y Ana Parejo Velando. Buenos días, Ana y Laura.
Buenos días.
Hola, buenas.
Para un servidor le resulta sorprendente este dúo de saxofones, y sobre todo, dos chicas. Contadme cómo surgió esta idea y, al mismo tiempo, esta unión musical vuestra. ¿De dónde viene?
Pues nosotras dos nos conocimos en la banda Santa Decía del Grau, uh-huh. La agrupación musical. Somos miembros de la banda titular y, nada, se nos ocurrió que podríamos hacer un dúo.
Bueno, ya llevábamos tiempo pensándolo. Uh-huh. Pero nunca, pues eso.
Nunca nos habíamos, nunca habíamos dado el
paso.
Nos
habíamos decidido realmente a formarlo.
Y escuché lo de los conciertos en el ayuntamiento, en el Salón de Cristal, y pensé que era una buena idea para empezar a hacer un dúo allí.
¿Y Laura, de esto hace mucho tiempo?
¿De que me lo propuso ella para
sí,
tocar?
Sí, sí, de juntaros las dos, sí.
Pues lo pensamos en verano. Pero es que ya llevamos tiempo pensando.
Teníamos la sala reservada desde,
sí,
julio,
desde julio
del año pasado.
Sí, sí.
¿Cómo empezasteis en esto de la música? Aparte de la unión vuestra, ¿empezasteis en la banda Santa Cecilia o anteriormente conservatorio?
No, yo empecé en el coro, en una coral Juan Bautista Gómez del conservatorio, uh-huh. A los 8 años. Y a los 12 decidí empezar a hacer saxofón. Y nada, desde los 12 hasta ahora, que tengo 21, llevo 10 años en el conservatorio. Estoy en sexto y me estoy preparando las pruebas de acceso al superior. Y nada.
Esta chica que les acaba de hablar es Ana Parejo. Y ahora, Laura García.
Sí.
Dinos.
Pues yo empecé a estudiar música con 6 años, más o menos, con clases particulares en mi casa. Y luego mi madre me apuntó a mi banda. Y ahí empecé. Y me prepararon para el conservatorio. Entré en elemental en el conservatorio y ya entré directamente a saxo allí. Y nada, estudié en el Iturbi todo el elemental y el grado medio. Y después estudié en Castellón, el superior. Y nada, ahora mismo estoy cursando cuarto de grado medio de flauta, porque siempre también me ha gustado mucho. Y eso. Nada, siempre ha sido mi pasión desde que era pequeña. Lo tenía siempre muy claro, que me quería dedicar a la música.
Bueno, yo os tengo que confesar también que un servidor empezó en banda de música también, tocando uh-huh. El requinto y luego el saxofón. Yo en una banda que, digamos, es la competencia vuestra, la Unión Musical de Pescadores.
Anda, sí.
¿Y elegir el saxofón fue cosa vuestra o impuesto por los profesores?
Yo la verdad es que elegí el saxofón, no me acuerdo el motivo. Pero La primera opción era el saxofón. Además, mi abuelo tocaba el saxofón. No sé si esto ha influido o algo, pero era la primera opción. Estaba disponible en el conservatorio, había plaza y entré directamente con el saxofón.
Desde luego, Ana, tú tienes genética de músicos, porque tu abuelo es saxofón, tu madre coralista, en fin, que la música
sí,
la llevas dentro.
La llevo en la vena.
Y Laura, ¿tú cómo?
Pues lo mío con el saxofón, yo siempre he dicho que fue el saxo el que me buscó a mí, porque yo cuando empecé de pequeña, empecé con la flauta travesera, por eso que ahora estudio flauta, porque siempre he tenido como el gusanillo. Y luego entré al conservatorio con percusión porque no habían flautas, pues esto típico que pasa que no hay plazas del instrumento que tú has cogido y tal. Y nada, hice un año de percusión y luego pedí flauta, pedí el clarinete, pero yo no conocía el saxo. Y nada, y salieron plazas de saxo y dije, pues adelante. Y fue muy curioso porque el primer día que fui a comprarme el saxo yo aún no sabía muy bien cómo sonaba eso. Y fui a la tienda, esto es una cosa que voy a recordar siempre, ¿no? Y le dije a mi madre, mamá, yo no quiero tocar el saxo, yo quiero tocar lo que está sonando. Y abrimos la puerta y era mi profesor probando saxos. Y a partir de ahí me enamoré del saxo, dije, este es mi instrumento.
Uh-huh. Qué valiente eres, Laura. pese a vuestra juventud, noté cierta madurez en la técnica y ejecución de las obras que interpretasteis en el Salón de Cristal del Ayuntamiento. Aunque en esto del arte siempre hay que estar ensayando y practicando, ¿verdad?
Sí, siempre hay que estar estudiando día a día.
Todos los
días. Si no se pierde todo.
Y luego instrumentos de madera o instrumentos de viento, que son instrumentos que hay que tocarlos diariamente para que estén siempre a punto.
Claro.
¿Cuántas horas dedicáis al estudio del saxo?
Pues
desde que os levantáis hasta que os acostáis,
pues
¿no?
Pues yo prácticamente, porque yo encima estoy dando clases de saxo. Y a lo mejor pues me paso por la mañana preparando las clases y ya pues me estoy preparando partituras, las toco tal, y luego ya cuando llego allí siempre me quedo o estudiando después de que acabe las clases o antes. Y igual estoy tocando el saxo desde las 3 de la tarde hasta las 10 y si luego tengo ensayo hasta las 12. O sea, yo prácticamente vivo con él.
Laura, te quería hacer una pregunta. Sí. Has hablado antes del Conservatorio Superior de Castellón.
Sí.
¿También has estado en el Conservatorio Superior de aquí de Valencia?
No, yo fui directamente a Castellón porque a mí el profesorado de Castellón era lo que más me gustaba en ese momento.
Ya. Ardo en deseos, Ana, de escucharos de nuevo aquí y en directo para una interpretación vuestra. ¿Qué nos vais a ofrecer seguidamente?
Vamos a ofreceros un dueto de la flauta mágica de Wolfgang Amadeus Mozart, que es la famosa ópera, que es la última ópera escenificada en vida del compositor, estrenada en Viena el 30 de septiembre de 1791, bajo la dirección del propio Mozart. Vamos a interpretaros la famosa presentación que hace Papageno en esta obra.
Pues cuando queráis. Thank you. Aparte de la música, ¿os da tiempo de estudiar alguna carrera diferente?
Yo estoy estudiando en el Politécnico la carrera de Bellas Artes. Estoy ya en el cuarto curso. Me gradúo este año. Pero la verdad es que lo que más ocupa mi tiempo es la música. Intento pasar las mínimas horas posibles.
Y hay que ver, Ana, qué cerquita lo tienes. De aquí del estudio de la radio a Bellas Artes.
Sí, está ahí al lado.
Está ahí al lado. ¿Y tú, Laura?
No, yo siempre he tenido claro que me quería dedicar a la música y no... Cursé los estudios obligatorios, el bachillerato, hasta el bachillerato, y ya está. Y ya me dediqué a estudiar saxo para entrar a la superior y, en fin, así.
Como todas las preguntas que os he hecho, ahora para las dos también. De la enseñanza musical recibida hasta ahora, ¿de qué profesores guardáis mejor recuerdo?
Buah.
Yo tengo que reconocer que en el coro yo creo que la musicalidad y el gusto por la música me ha influenciado mucho estar en la coral tantos años, 13 años o así llevo en la coral, bajo la dirección de Cristina Contreras, y creo que ha sido bastante influyente en la forma
sí,
de tocar.
Yo también estoy muy de acuerdo.
Porque nos ha transmitido los valores por la música y el gusto.
Hay que ver, Cristina Contreras, la cantidad de alumnos que ha tenido, porque Melomans son de ella también.
Sí.
Y ellos hablan muy bien de Cristina Contreras.
Sí, sí.
Bueno, aparte yo cursé de primero a cuarto de elemental con David Olmos. De alguna forma fue el que me presentó el saxofón. Y luego con Gaspar Genovés, que le tengo mucho aprecio, que llevo desde primero a sexto de grado medio con él. Y me ha enseñado a estudiar, me ha obligado, por así decirlo, a estudiar, porque antes de esto yo no tenía muy claro tampoco
Ana,
en qué consistía el estudio.
¿Gaspar Genovés es de Liria?
Sí.
Sí.
Yo conocí a su padre, sí.
Su padre también saxofonista.
Sí, conocí a su padre, sí. Bueno, hablando de vuestros proyectos más inmediatos, los proyectos que tenéis pensados para más inmediatos.
Hemos enviado correos para diferentes entidades.
Sí, la NAO.
Para la NAO, para el Marqués de Dos Aguas, sí. A ver si nos hacen un poco de caso y nos dejan participar en su ciclo de conciertos. Pero no descartamos...
No descartamos nada.
Nada.
Lo que surja.
Si nos surge algo de...
Nosotros vamos preparando
vamos
repertorio
preparando
nuevo.
Repertorio, tenemos repertorio, de hecho, o sea, aparte del que tocamos aquí, tenemos más repertorio. Y lo que nos venga.
Y Ana, Laura, ¿qué, cuando preparáis conciertos, ¿qué compositores son vuestros preferidos?
A mí me gusta todo. A ver, he de reconocer que, por ejemplo, la música contemporánea no es mi fuerte. Pero, no sé, a mí lo que más me gusta es la música barroca y clasicismo.
¿Mozart,
por ejemplo.
Mozart
es
de clasicismo.
Mis preferidos.
Yo prefiero, por ejemplo, la música romántica, la música que deja más libre... Bueno, libre no. No sé, tiene mucha expresividad y...
De esto os quería hablar porque, aunque estéis dedicadas íntegramente a la música clásica, ¿os gusta otra clase de música? Me refiero al pop, el rock, el jazz.
Sí, claro.
Sí.
A mí me encanta la música electrónica, pero además de toda índole.
¿Y al ser saxofonistas el jazz no os gusta?
No, a mí especialmente no. Yo es que siempre he sido muy, muy clásica.
A mí me gusta el jazz, pero no como para dedicarme a ello. Me gusta más el sonido del saxofón clásico.
Sí.
Pues aquí en España, en fin, pronto en el programa que realizamos aquí en esta casa de Punto Jazz, vamos a hacer un programa íntegramente a Pedro Iturralde.
¡Ostras!
Que Pedro Iturralde es uno de los el mejor saxofonista que
sí,
hay.
Sí, sí.
Y que a los 87 años todavía actúa.
¿Y va a venir
todavía
aquí?
Actúa, sí.
No, va a actuar el 10 y el 17 de marzo en Madrid, en la sala Bogi, en la calle Barquillo de Madrid. Actúa posiblemente una de las últimas actuaciones que haga Pedro Iturralde. Uh-huh. Ya el hombre en los conciertos ya...
Le cuesta.
Está sentado.
Sí.
Ya va tocando.
A mí me dio clase. Yo tuve el placer de hace muchos años, lo trajeron a Liturbi. Y pudimos los alumnos disfrutar de él, estando una semana allí, estuvo más o menos. Y a mí me dio clase y aprendes muchísimo.
Aquí en España tenemos muy buenos saxofonistas.
Sí.
Pedro Iturralde ha sido el icono.
Sí.
Pero de luego aquí en Valencia hay Perico Sambea.
Sí.
Es muy bueno también, en tipo jazz y fusión, sí, y flamenco y tal. Son muy buenos escucharlos porque vale la pena.
Sí, sí, yo sí que los he escuchado.
Aunque... O sea, esta pregunta ya se os ha hecho algunas veces. Me imagino que ¿cuántos años de carrera se exigen en estos momentos del instrumento del saxofón?
Pues en realidad toda la vida.
Sí.
Pero desde que empiezas los, en plan los cursos y eso, tienes 4 años de elemental, más 6 de grado medio, ya llevamos 10.
Más 4 de superior.
Más 4 de grado superior.
Y ahí...
En total de 14.
Sales y...
Y aún no y sabes aún, nada.
No, o sea, no sabes nada. Te queda... Muchísimo.
Casi más que cualquier carrera.
Sí,
sí,
yo pienso que sí, porque además cualquier carrera tú acabas el bachiller y tú te metes a tu carrera. Aquí no, aquí desde que eres pequeña tienes que compaginar colegio, instituto, todo tipo de actividades que hagas, más la música. Y la música, si lo quieres hacer bien, son muchas horas.
Son muchas horas y muchos años de acabar, sí, y seguir estudiando. Nunca, nunca puedes descansar de estar 3 meses por ahí de vacaciones. Sin, tienes que estar tocando día a día.
¿Creéis que, como en otras carreras universitarias, se quedan muchos músicos en el camino sin finalizar los estudios?
Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo.
Músicos además, que o ven en otro ámbito su proyección profesional o que lo consideran como un hobby, que tampoco piensan nunca dedicarse a ello profesionalmente.
Sí, o que sus padres simplemente no les han apoyado. Yo he tenido la gran suerte de que mi madre siempre me ha apoyado para que estudiara lo que yo quisiera. Si era música, pues música. Pero hay mucha gente que sus padres no consideran que la música es una carrera, ¿no? Consideran
claro,
que eso no les va a dar de comer, que nos...
Muchas
yo he tenido
veces
muchos amigos con ese caso.
Y Laura, de no haber sido el saxofón, ¿qué instrumento hubiera dedicado?
Yo flautista. Bueno, de hecho...
Flauta.
De hecho, estoy intentando acabar el grado medio de flauta porque a mí siempre me ha gustado mucho la flauta.
¿Y Ana?
Yo cuando empecé el conservatorio quería el saxofón y luego empecé a dar la asignatura de piano complementario y me gustó el piano. Y ahora un instrumento que me ha empezado a gustar hace poco, el violín. Pero me parece tremendamente complicado.
Dificilísimo, ¿no? Sacarle buen sonido.
Sí, yo también lo pienso.
Aparte de vuestra dedicación exclusiva a la música, ¿qué otras aficiones compartís? Y que no sea música, hemos hablado.
Pues, no sé, nos gusta salir a pasear a la playa, por ejemplo.
Y más cosas, ¿no?
Sí, muchas más cosas.
Salir con los amigos.
Nos gusta salir,
sí,
de fiesta,
nos gusta salir de fiesta.
Aquí tenemos un amigo que ha venido a la entrevista,
sí,
lo tenemos aquí delante y tal.
Se está
riendo de ver que no.
Salir de fiesta.
Sí,
a ver, somos
de fiesta
jóvenes,
junta,
hay que,
muchas veces.
Hay que salir.
Bueno, se está acabando nuestro tiempo de esta primera entrevista a Laura y Ana y os esperamos aquí en Pasajeros de la Felicidad de la Universidad Politécnica de Valencia cuando tengáis algún concierto para disfrute de nuestros oyentes y de un servidor y venís y nos decís vamos a actuar en tal sitio y encantados de darle difusión.
Genial. Nosotras encantadas de venir aquí.
Agradeceros vuestra amabilidad en aceptar nuestra invitación y por último, ¿qué pieza musical nos vais a ofrecer como despedida?
Pues como despedida vamos a ofrecer una barcarola, obra de Juan Carlos García Simón,
que es mi profesor de flauta.
Estaba el día del ayuntamiento,
sí,
estaba,
claro,
que le
claro
dedicasteis
que
la...
Sí, claro,
sí,
claro.
Sí, sí,
sí.
Muy bien, pues muchísimas gracias Laura García Albarracín y Ana Parejo Velando por habernos dedicado estos minutos a este programa. Gracias.
Gracias
a vosotros.
A vosotros.